Esas son personas que saben mucho, pero saben más poco. Ok. Los que sabemos más y más, digamos, superficial, según lo que más o menos tenemos idea de lo que sucede en las festividades del año, ¿cuál es el mes más importante de todo el año? El mes de Tishrei. El mes de Tishrei. ¿Por qué el mes de Tishrei? El mes de Tishrei tiene Rosh Hashanah, tiene Kippur, tiene Sukkot. ¿Saben qué es Rosh Hashanah? Tocamos el shofar. Kippur, el día del perdón, se perdonan todos los pecados, la persona sale limpio como un ángel. El único día en el año, el único día en el año que el Yehudí dice Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed en voz alta. ¿Saben qué significa eso? Bueno, ¿qué significa que decimos Baruch Shem Kevod Malchuto en voz alta? Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed es un rezo de ángeles, que solamente ángeles lo pueden decir. Y los Yehudim en Kippur somos casi como ángeles y podemos darnos el lujo de pronunciar Baruch Shem Kevod, cuando decimos el Shema, Baruch Shem Kevod Malchuto en voz alta. Entonces, ¿quién puede discutir, quién puede negar que uno de los meses más trascendentales en el calendario hebreo es el mes en el cual se celebran Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah? La gente está corriendo de un templo a otro, de encender velas acá, la gente va al Beit HaJaim, van a rezar a todos lados, en cualquier oportunidad está uno rezando, se paran a las 5 de la mañana a Selijot. Es un mes impresionante, el mes de Tishrei. El mes, se puede decir, el mes más importante del calendario hebreo. Ok, no me atrevo yo a discutir contra esta tesis porque es muy difícil enfrentarse, venir y decir, no, el mes de Tishrei está en segundo lugar. Pero si nosotros queremos decir, ok, después de Tishrei, ya pasó Tishrei, ¿cuál es el segundo mes en importancia que existe en el calendario hebreo? El segundo mes. El segundo mes en importancia del calendario hebreo es el mes que iniciamos antier, el día domingo. El día domingo fue Rosh Chodesh Adar Bet. Rosh Chodesh del segundo Adar. Ese es el mes, a mi parecer, según lo que vamos a explicar ahorita en la conferencia, en la plática, vamos a traer las pruebas, que es, por lo menos, el segundo mes en importancia, si no el primero, ¿okay? Para no llegar a competir contra el mes más importante, vamos a ponerlo en segundo lugar. Después del mes tan importante de Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, ¿cuál le sigue? Le sigue el mes de Adar. El mes de Adar es uno de los meses, el segundo mes más importante en el calendario hebreo. ¿Por qué motivo? Hay una cosa increíble, una cosa mamás niflá, maravillosa, que cada vez que llega a estas fechas me pongo a analizarlas otra vez, me vuelvo a impresionar de la profundidad que tiene, la sabiduría que tiene la Torah, la profundidad que tiene, y cómo le enseña al ser humano qué es lo primordial, qué es lo secundario, qué es lo tercero. El día más impresionante del año que todos conocemos es Yom Kippur. Yom Kippur, las personas más retiradas, más alejadas de lo que es judaísmo, en el gran porcentaje, Yom Kippur respetan. Yom Kippur, el único día en el Estado de Israel que por ley del país está prohibido circular en coche. Solamente ambulancias y policía, seguridad. Coches civiles tienen prohibido por ley. El que se para desde una montaña, y nosotros en la yeshiva estábamos en una montaña, en Jerusalén, en Beit Hagán, donde se alcanza a ver toda la ciudad, se ven las carreteras desoladas, todas las calles de Jerusalén, de repente se ve una ambulancia con su esta, es por salud, para salvar vidas, permite. Es el día que la gente más alejada dentro de todo, el gran porcentaje, lo respetan, Yom Kippur. Ustedes saben algo increíble, algo interesante. En toda la Biblia busquen y no aparece la palabra Yom Kippur. No aparece. ¿Cómo se llama en la Torá? ¿Cómo se llama el día de Kippur? No aparece la palabra Yom Kippur. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda en la Biblia? ¿Cómo? No, pero otro nombre. ¿Cómo dice la Torá? ¿Qué otra palabra dice la Torá? Yom HaKippurim. No dice Yom Kippur. Yom HaKippurim. Fíjense en los libros del Mazdor. Se Mazdor le Yom Kippurim. No es Kippur. Es Yom Kippurim. ¿Qué diferencia hay de Kippur a Kippurim? Kippur es el perdón. Kippurim es los perdones. Es plural. El día de los perdones. No es el día del perdón. Es de los católicos. Ellos así le llaman. El día del perdón. Nosotros la Torah le llama el día de los perdones. Yom Kippurim. Ok. Pero ¿cómo se oye mejor? ¿El día del perdón o el día de los perdones? El día del perdón se oye mejor. Es el día del perdón. El día del perdón. El día de la amistad, el día del perdón, no el día de las amistades. ¿Verdad o no? El día del padre, no es el día de los padres. ¿Verdad o no? El día de, se dice en forma igual, el día del perdón. El concepto del perdón es Yom Kippur. Sin embargo, la Torah no dice así. La Torah dice Yom Kippurim, el día de los perdones. Hago pele, hago asombroso. Dice el Arizal, si no fuera porque el Arizal, todos ustedes saben, ya lo mencionamos varias veces, es la fuente número uno. La fuente número uno de la Kabbalah. La fuente número uno de la Kabbalah que podemos hoy en día nosotros saber qué es Kabbalah, digamos, qué cosas son verdaderas según la Kabbalah, es el Arizal. El Arizal estuvo hace como 400 años aprox en Sefat, en Eretz Israel, por el norte de Israel, vivió ahí, y él es el único intérprete que puede interpretar lo que es el Zohar, lo que es la Kabbalah. El Arizal dice algo impresionante. Dice, Yom Kippurim, ¿por qué se llamó Yom Kippurim, el día de los perdones? ¿Por qué? Yom Kippurim, es el día parecido a Purim. ¿Cómo Purim? ¿Qué es cómo? ¿Qué en hebreo es cómo? ¿Qué Purim? Es casi como Purim, el día de Yom Kippur. Si yo te digo, esta casa es tan bonita, casi como la otra. Entonces, ¿cuál es más bonita? La otra, ¿verdad o no? Si yo digo, este está tan guapo como el otro es el más guapo, este más o menos se parece a... ¿Verdad o no? Si yo digo Yom Kippurim, es el día que se compara a como Purim, es como Purim, que si quién está más alto. Bueno, otra vez. Yo digo Yom Kippur, ¿por qué se llama Kippurim? Porque es como Purim. Entonces, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más santo? Purim. Es algo increíble. Por eso les dije, yo no me atrevería a enfrentarme al día de Kippur y decir que tiene un competidor. No podía pensar yo que tiene Kippur un competidor. Si no fuera porque el Arizal dice que no solamente tiene un competidor, sino que tiene un competidor que le gana. Tiene un competidor que le gana el día de Purim. Purim es más que Kippur. Kippur casi, casi llega a la categoría de Purim. Kippurim. Quiere decir que el ser humano puede llegar el día de Purim a una superación, a una elevación, a una perfección, a un desarrollo interno tan poderoso y tan enérgico que supera a lo que uno puede alcanzar el día de Yom Kippur. Sin embargo, el día de Purim, mucha gente lo pasa desapercibido. No muchos, pero hay gente que Kippur lo respeta muy bien. Pero Purim, ¿cuándo fue? ¿Ya pasó? Como que Purim no hay tanto preparativo como lo que hay para Kippur. ¿Y por qué? Porque la gente no sabe el secreto que está escondido dentro de Purim. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, si a mí me preguntarían ¿cuál es el día más opuesto a Yom Kippur? ¿Más contrario a Yom Kippur? Purim. ¿Qué es Kippur? Yom Kippur no se come, se ayuna, no hay relación, no hay esto, todo el día rezando, todo el día cerrados. ¿Qué es Purim? Borrachera, tomar, emborracharse. Yom Kippur trata de llegar a la categoría de Purim. ¿Cómo es posible? Es algo que hay que investigarlo a fondo. El Arizal cuando dijo que Yom Kippurim es como Purim, sabía lo que estaba diciendo. No está diciendo Yom Kippurim que Purim. Así, juego de palabras. No es juego de palabras. Yom Kippurim, que el día de Kippur trata de ser igual que el día de Purim. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la explicación que nos pueda satisfacer? Y ojalá que la explicación que demos hoy nos pueda convencer y entender que el día de Purim que se acerca, ¿verdad, Hashem?, que es la causa principal de la alegría del mes de Adar, que pueda competir contra el día de Kippur. Esto lo vamos a explicar relacionado con las últimas tres conferencias que hemos dado, que vamos a hacer con una especie de síntesis Y siempre es bueno repasar en síntesis la Shon Ketzara en breve para que se le impregne a uno la idea. Yo dije en una plática, en una conferencia, un secreto. Lo dijimos esto creo que hace 3 semanas. Si una persona se acerca conmigo como jajam, como rabino, como consejo, me dice, yo quiero que usted me aconseje por dónde debo de empezar a acercarme al judaísmo. Es decir, yo quiero acercarme al judaísmo, pero lo quiero hacer poco a poco, como es la ley, todos sabemos, que todo brinco que se hace de repente es muy peligroso y así como subió de repente puede caer de repente. La Torah recomienda que la persona no se aleje de ella, pero si ya está lejos de ella, que no trate de acercarse de repente, porque ¿qué pasa si tú sales de una oscuridad directo a mucha luz? Puede provocar un problema en la vista. La persona cuando sale de la oscuridad de repente viene luz, entonces ¿qué hacen? Ponen poca luz, luego más luz. Pero si de oscuridad absoluta a una luz muy fuerte, Marminán, puede hasta llegar a enceguecer a la persona. Un artículo leí que después del holocausto, cuando los americanos entraron a Alemania, entonces lo primero que hicieron con los presos, los campos de concentración, lo primero que hicieron, les dieron de comer. Dicen que murieron decenas de miles de personas de indigestión. Su estómago no podía digerir tanta comida después de haber estado 3, 4 años a raciones de 20, 30 gramos diarias de comida. De repente dan una porción de pollo de 100 gramos y no, el estómago no estaba preparado. Murió gente, dicen, cantidades muy grandes, miles o decenas de miles, no recuerdo, cantidades muy grandes porque no supieron, los americanos no supieron este secreto, es decir, no se percataron, dijeron, hay que ayudar, hay que darles de comer. No, ahorita si lo quieres ayudar, tienes que traer médicos especiales que le den la dosis, hoy 40 gramos, mañana 50. Le dieron de repente 100 gramos de comida y el estómago no estaba preparado para digerirlos y le provocó mucho. A eso también le pasa a aquellas personas que estuvieron tantos años sin digerir cosas espirituales, dedicados a lo material. Entonces su estómago espiritual, su poder digestivo espiritual, no está preparado para poder digerir. Y de repente, ¡pum!, todo junto. Shabbat, kosher, tevilah, todo junto. ¿Qué pasa? Su estómago no lo puede digerir y mucha gente ha caído por haber hecho este error. Entonces siempre cuando una persona se quiere acercar al judaísmo, necesita hacerlo paulatinamente. Prácticamente es que su estómago espiritual, su aparato digestivo pueda digerir ese cambio que hizo, ya lo digirió, ahorita otro cambio más, ya lo digirió otro. Siempre con miras a más, no que uno diga, bueno, ya me quedo así. No, uno dice, yo quiero llegar a digerir todo, pero como una terapia, como un proceso curativo, lo voy haciendo paulatinamente. Eso está aceptado y reconocido por la mayoría de los dirigentes espirituales del mundo que se dedican acercar a la gente al judaísmo. Sin embargo, todos ustedes saben que las últimas décadas el movimiento de Teshuvah que hay en el mundo es un movimiento muy grande, muy grande. En Eretz Israel se calculan más de 100.000 personas al año que empiezan a poner tefilín todos los días, al año de Teshuvah. Más de 20, 30 mil personas al año empiezan a respetar Shabbat. Sí, el proceso es muy avanzado. Aquí en México también se está viendo, no en miles, pero en proporción, en porcentaje. Cada vez te enteras de más personas que se acercan, que hacen Teshuvah. ¿Qué quiere decir Teshuvah? ¿Qué quiere decir Teshuvah? Ah, porque hay gente que dice que es arrepentimiento. Teshuvah no es arrepentimiento. Yo estoy traduciendo ahorita el Sidur, donde le pedimos a Dios que nos haga Teshuvah Shelema. Y se lo di a una persona que me lo corrija, a una persona que sabe muy bien español que me lo corrija. A ver, entonces él me tachó y puso arrepentimiento. Y yo le taché otra vez y le dije, no, no es arrepentimiento. Haratá es arrepentimiento. Teshuvah no quiere decir arrepentimiento. Teshuvah quiere decir regresar. Regresar. El alma tiene un origen, una fuente, de dónde viene. La persona se va alejando de esa fuente. Y ahorita viene Teshuvah, que es regresar al origen de donde has venido. Eso quiere decir Teshuvah. Y hay mucha gente que está regresando, decenas de miles, y varios rabinos. Antier me encontré con un jajam aquí en México, le digo, porque está escrito en la Gemara que toda persona que hace Teshuvah a otro, todo lo que él diga Dios lo cumple. La persona que se dedica a hacer Teshuvah, lo que salga de su boca, sí trae el Talmud, Todo lo que Kadosh Baruj Hu hace una gezerá, él la puede cancelar. Entonces yo apenas lo vi a ese jajam, le dije, dame una verajá, porque yo sé que tú te dedicas a hacer teshuva. Le dije, ¿cómo va el business este año? ¿Cómo vas? ¿Cuántos vale teshuva? Dice, por lo que lleva del año van 5,000. 5,000 es uno que hace teshuva masivamente, en todas partes del mundo. En Venezuela, en Caracas, en Miami, en Monsi, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Israel. En Israel, en todas las ciudades de Israel. Está todo el tiempo en el aire volando, dando conferencias. Y a donde va, saca vale teshuva. No hay atine. Pero bueno, ¿cómo le haces? Bueno, me dijo una receta. A ver, vamos a ver si algún día la probamos. ¿Ok? Digo, ¿cómo le haces para hacer teshuva a tanta gente? Dice, yo no hago concesiones. Dice, la Torah no hay venta de liquidación. La Torah no es flexible y no hay rebajas y no hay descuentos. La Torah es la Torah como es. ¿Ok? Que la gente lo haga poco a poco, sí. Pero no con rebajas. No hay descuentos. Bueno, el Kitzur, no sé, tiene un sistema muy especial. De todos modos, regresamos al tema principal de la plática de hoy. Hay una discusión entre los rabinos que se dedican a acercar a la gente a la Teshuvah, a la Torah. ¿Cuál es la discusión? Aparte de la discusión famosa, si por temor o por amor, que eso es un tema aparte para hablarlo en otra conferencia, en otra plática, una vez una persona llegó a un lugar y me dijo, ¿usted de cuál es? ¿De los de temor o los de amor? Y es el tema del siglo, ¿temor o amor? Le dije, ¿sabes qué, Roji? Hazlo por lo que quieras, pero hazlo. Es como aquel que llega a su esposa y le dice, dame 500 pesos para el súper. Y le dice, ¿por temor o por amor? ¿Por qué quieres que te los dé? O sea, dámelos por lo que quieras, por listo ya a comprar. Igual le dije, ponte tefilín por lo que quieras, pero póntelos. Hazlo por amor, por temor. Si lo puedes hacer por amor, hazlo por amor. Y si no, hazlo por lo que sea, pero hazlo. Cuando la discusión es hacerlo por amor o por temor, seguro que es mejor por amor. Cuando la discusión es hacerlo o no hacerlo, está mal no hacerlo. Aquel que viene, ve a pagar tu cuenta de teléfonos. ¿Por qué lo pago? ¿Por temor o por amor? ¿Por temor a que me corten la línea? ¿O por respeto o por amor a la compañía de Telmex que me hizo el favor de darme el servicio? Porque, ¿sabes qué? Ve y págala y luego discutimos por qué lo paga, ¿verdad o no? Entonces yo también así le digo, cuando la gente me empieza a presionar por ese lado, ajá, ¿usted por qué aboga? ¿Por el temor o por el amor? Digo, por lo que quieras, pero hazlo. Después vemos por qué. Ahorita ve y paga la cuenta, después vemos por qué. Ese es un tema aparte, cómo hay que llegarle a la gente, por el amor o por el temor. Pero la otra discusión es la siguiente. Cuando viene una persona y te dice, yo quiero acercarme a la Torah, ¿por dónde empiezo? Ahí es una pregunta difícil. Cuando yo empecé a trabajar en esta materia, es una pregunta muy difícil. ¿Quién eres tú para seleccionar, para decir empieza por esto o empieza por el otro? Que esto es más importante, el otro es más importante. ¿Quién puede definir si este punto es más importante en el judaísmo para empezar por él o el otro es más importante? Entonces en esto hay una discusión. Hay rabanim en Israel que dicen la base de todo para empezar, el primer paso de la persona que se quiere acercar a Dios, que empiece con Shabbat. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá que el Shabbat es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dijo, es la señal, el pacto, el contrato que hizo con ellos es el Shabbat. Entonces vamos a empezar a renovar el contrato, renovación del contrato, legalizar el contrato, respetar el Shabbat. Otros dicen, sí, es importante el Shabbat, pero primero todo es muy difícil empezar por el Shabbat. Y segundo, el Shabbat como que es un asunto muy local, es un día a la semana. Ok, es importante, pero hay algo más importante, que es el kosher. El kosher es más importante. ¿Por qué es más importante el kosher? Para la Torah, es mucho más grave transgredir el Shabbat que transgredir el kosher. Es mucho más grave encender lumbre en Shabbat que comer hasid, comer puerco. Muchísimo más grave. Pero por mucho. No voy a decir que sabe la escala, cómo viene la Torah las cosas. En esta está la condena, está muy alta. En el Shabbat es la pena máxima. Y el que come hasid, nada más le daban 39 latigazos. Vamos a decir así, ¿no? Ok, en el tiempo que había, digamos, las penas. Cuando había bedín, hoy en día no hay bedín. Pero según lo que la Torah condena, te das cuenta qué tan grave es. La Torah dice, una persona que hace Jirú Shabbat, lo alenu, la pena máxima, una persona que come hazir, dale unas analgadas. ¿Sí? Entonces, el kosher no es tan grave para la Torah. Sin embargo, ¿por qué dicen hay que empezar por el kosher? Porque el kosher trae muchas cosas. ¿Por qué? La sangre que circula en tu cerebro y en tu corazón, si está contaminada, entonces todo lo que piensas y lo que sientes es contaminado. Y si la sangre es pura, piensas puro y sientes puro. Entonces, primero vamos a purificar la sangre. Vamos a empezar purificando la sangre. Una vez, el Rav Kanievsky, Rav Yaakov Kanievsky, Stipler, recibió una carta de un kibutznik, de los kibutzim, de los alejados, de los que son la excepción de Kippur, lo que dije antes de Kippur, de los que son la excepción, lo aleno, que comen puerco asado de picnic el día de Kippur. Yo lo decía como una exageración, pero una persona que estuvo en el kibutz me contó, dice, sí, esto es el día de Kippur. Kippur era para ellos picnic, para comer puerco asado. Nada más, como no se puede subir en coche por la ley, van en bicicleta al picnic. ¿Ok? Entonces, este kibutznik escribió una carta a un rabino muy grande para preguntarle preguntas contra la religión judía, contra la fe judía, como aparentemente preguntas profundas a un rab muy grande. Y el rab este grande le contestó así, yo leí la carta de respuesta, ya falleció Rab Kanievsky, algo Kanievsky, contestó así, dice, la verdad, no te puedo contestar, porque lo que te voy a contestar no lo vas a entender. Y el motivo que no lo vas a entender es porque la sangre de puerco que circula por tu cerebro es la que hizo esa pregunta. No eres tú. La sangre de puerco que circula por tu cerebro y por tu corazón son las que formularon esa pregunta. Entonces, mientras sigas circulando esta sangre, no vas a entender la respuesta. Pero para que no creas que no tengo respuestas a tus preguntas, ahí van las respuestas. Es decir, sí le escribió las respuestas, pero le puso la introducción. Dijo, las respuestas que te voy a dar no las puedes entender porque el que formula... Y eso, ¿cómo una persona que tiene en su cerebro sangre taref puede entender que el taref es haram? Si la sangre del cerebro que lo hace pensar es una sangre taref. Entonces, primero de todo, kosher. Que empiece por kosher y después eso lo va a llevar a entender mejor el Shabbat, a entender todo lo demás. Esa es la segunda versión de aquellos rabinos que empiezan a trabajar con gente que se acerca y le dicen, empieza por esto. ¿Por qué empieza por el kosher? Ok. Quiero aclarar que ninguno menosprecia la opinión del otro. Porque todos sabemos que todo es importante. Toda la discusión es dónde empezar. Todos sabemos que es importante esto, pero ¿qué es lo que una cosa que trae a la otra? La tercera opinión dice no. El Shabbat no es para empezar y el kosher tampoco. Hay que empezar por la tevilá de la mujer. La pureza familiar es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay tevilá en la mujer, hay shalom bayit. Hay armonía en el matrimonio, como la Torá lo enseña. Cuando los niños que se crean de la engendración con pureza, nacen con pureza, crecen con pureza y piensan. Entonces vamos a formar la nueva generación pura, tevilá. Así hay una opinión que dicen, hay que empezar por tevilá. Ya son tres opiniones. La cuarta opinión dice, ni Shabbat, ni kosher, ni tevilá. Digamos, ¿qué quisiera? No, hay que hacerlo, pero no es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Estudiar Torah. ¿Por qué estudiar Torah? El que estudia Torah se encuentra con la luz. Y hay un lugar en el Talmud donde dice eso. El Talmud dice que Dios dijo, ojalá que dejen mi religión y que estudien mi Torah. ¿Por qué? Porque la luz de mi Torah los va a hacer religiosos. La luz de mi Torah los va a acercar a mí. Es decir, la persona es un sistema al revés. La persona a través de la luz se despierta y le empiezan a nacer las cosas, las empieza a hacer, las hace con gusto. Entonces hay rabaní, muchos rabaní que han probado este sistema y ha resultado. Empieza por estudiar Torah una hora al día. Toma tu clase de Torah. También a la mujer, que tome sus clases una o dos veces a la semana. El hombre tiene más obligación, porque tiene más y estará más pruebas. El hombre necesita. Yo conozco aquí en México señoras que al principio se oponían a que sus maridos vayan a estudiar Torah porque tenían miedo que vaya a subir demasiado. Si vas a ir a estudiar Torah todos los días, te vas a hacer muy religioso. Entonces no. Hoy ven conmigo, me llevas al cine. Hoy me llevas acá. Y cada día le buscaba un pretexto para que no vaya a la clase de Torah. Después el marido se puso un poco fuerte. Dijo, voy a empezar a ir un mes todos los días a la clase de Torah. Después de ese mes, cuando el marido llegaba y tocaba el interfón, si allá fuiste a tu clase de Torah, aquí no entras. Primero te vas a la clase de Torah y luego vienes a la casa. La señora no lo dejaba entrar a su marido a la casa porque cuando va a la clase de Torah, es una droga. Llega otro. Cuando no va a la clase de Torah, llega con todos los problemas de negocio, con todas las broncas que tuvo en el día, y con quién se desahoga, nada más y nada menos, con la mujer que jazita no tuvo ningún problema en el día, lo está esperando ella abierta para recibir todos los problemas de su marido. Pobre mujer, y se hace una bomba atómica, porque ya está esperando que llegue su marido para contarle todos los problemas que ella tuvo también. con los niños, con este, con el doctor. Entonces ella está esperando que llegue el marido para decirle, echarle todos los problemas. Y ella está esperando llegar a su casa para tener con quién desahogarse. Y va a terminar, imagínense, dos que se están desahogando, se hace peligro explosivo. Va el hombre a estudiar Torah, y llega otro. Felicidades, dile, pero nada más que baje la voz, por favor. Es que recibió una buena noticia. Felicidades, pero que bajen la voz, por favor. Más alto. Más alto, pero más baja la voz, por favor. Ok. Su hermana se alivió. Ok. Felicidades. Entonces, estudiar Torah es algo... Para otra conferencia de la Tashem vamos a hablar más amplio de este tema. Si supieran las mujeres, si supieran qué beneficio les hace a ellas que sus maridos estudien Torah, cómo cambia la relación de hombre a mujer, la forma de hablar, la forma de dirigirse de un hombre cuando estudia Torah, obligarían a sus maridos a que vayan a estudiar Torah. Entonces, hay jajamín que dice, hay que empezar por ese lado. Estudiar Torah todos los días, ese es el primer paso, después viene todo lo demás. Sin embargo, son cuatro opiniones. Yo tengo una quinta opinión, y esta opinión, esta receta, no falla. Las personas que me han hecho caso y han empezado a acercarse a Dios a través de lo que voy a decir ahorita, Baruch Hashem, se les ha hecho muy fácil todo el proceso de acercamiento. ¿Cuál es la receta? La persona que me pregunta a mí, quiero empezar a acercarme a Dios, ¿qué hago como primer paso? Yo le digo el primer paso. Trata de estar las 24 horas del día con alegría constantemente. Trata de no caer en la angustia, no caer en tristeza. Estar sameach. Y no lo estoy inventando, lo traje del Talmud, traje pruebas. El Talmud dice, en Ashkina Shora, el Amitoch Simha, la divinidad de Dios no puede reposar en las personas sino a través de la alegría. Cuando van a formar un hogar nuevo, cuando van a formar un matrimonio, Hatam Bekalá, van a empezar la vida, van a lograr lo máximo de integridad, que es unir un hombre con una mujer, que es Shlemut. La Gemara dice, antes de casarse, la persona está sin Torah, sin mitzines, sin nada. La persona no sirve nada antes de que se casa, se hace íntegro. Shalem, ¿cómo se empiezan los 7 días primeros de la boda? ¿Cuál es la mitzvah más grande? Le samea hatam vekala. Alegrar al novio y al novio. Es mitzvah más grande. Sameach te sameach rayim ahuvim. Todo lo que es las bases del cimiento del matrimonio empieza con simha. El cimiento del matrimonio con Dios también empieza con simha. David Amelech, el rey David, antes de empezar a estudiar en la noche, cuando se paraba a la 1 de la mañana, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, estaba en el Talmud, se paraba a las 12:30, no mañanitas, medianoche. No pasaba Hatzot, no pasaba la medianoche dormido en la cama. Antes de empezar a estudiar, ¿qué tenía, qué necesitaba para que repose la inspiración divina? Dice el Pasuk, cuando empezaba a tocar el violín, reposaba en él la divinidad de Boreolam. No podía David con toda su categoría recibir a Dios si no tenía esa preparación de simjá, de alegría en el corazón. El primer paso, la persona que está alegre, está comprobado esto del Talmud y está comprobado en la realidad. ¿Por qué? Porque hay un secreto. Una persona sameach no peca. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no agrede. Una persona alegre no se ofende tampoco. ¿Por qué? Está alegre. Que grite, que diga, que ladre. Entonces, sameach. Pero cuando la persona está de un estado de ánimo bajo, entonces cualquier cerillito que prende, ¿qué pasa con la pólvora? Explosivo. El explosivo hay, ¿por qué? Porque hay pólvora. Si no había pólvora, prendes un cerillo, se apaga. Cada vez que alguien te ofende, prende un cerillo. Depende cómo está tu estado de ánimo. Si está en estado de ánimo de pólvora, explota. Si está en estado de ánimo de tranquilidad, de felicidad, prende el cerillo. Pasa un minuto, se apaga el cerillo solito. Es algo, Rabotá, increíble, lo que estamos oyendo ahora. El Zohar HaKadosh dice, yo dije una vez así, ustedes seguro ya lo oyeron, pero lo voy a repetir. Y esto utilícenlo como ejemplo en cualquier persona que quiera rebatir esta idea. Si llegas con una mujer una mujer que, hay mujeres, lo aleno, que son muy chismosas. Chismosas, hay algunas, ¿no? Y que les, no nada más que chismosas, que les gustan. Está preparándose un año, se está preparando un año para llegar a este día, como conocí un caso aquí en México. 8 años de novios, y a los 2 meses, divorcio. Me pidieron que intervenga, y cuando intervine, me dijeron, ya es tarde, ya está hecho el get. Dije, bueno, ¿cuánto se puede tardar? ¿Se tarda, no? Cuando uno decide divorciarse, se tarda 3, 4, 5 meses. Me dijeron, hay una pareja que están 8 años de novios y ahorita se quieren divorciar. ¿Puede intervenir? Dije, sí, la semana que entra los cito, los llamo, a ver qué puedo hacer. Cuando ya los llamé para citarlos, los llamaron, dijeron, ¿quiere intervenir? Ya está hecho el get, ya está cada quien con otro. 8 años de novios. A ella le dijeron que cuando se case va a ser la mujer más feliz del mundo. Entonces el día de la boda está vestida de blanco y está emocionada, bailando, contenta, feliz, feliz, feliz. Llega una amiga en el mero banquete, bailando, y le dice, oye, ¿te acuerdas de fulana que hace 2 meses habló mal de ti? ¿Qué dijo? ¿Qué le dice ella? Ahora no me hables. ¿Por qué? ¿Por qué si ella es tan chismosa y le encantan los chismes? ¿Por qué ahorita no me hables? Porque ahorita estoy en un momento de alegría. En un momento de alegría no me revuelvas con chismes. ¿Verdad o no? Entonces quiere decir que ¿por qué todo el tiempo sí acepta chismes y le gusta chismes? Porque hay una amargura interior que se desahoga con eso. Eso está comprobado, Rabotai. La persona alegre, la persona feliz, no ofende, no se ofende, rechaza chismes. El Zohar HaKadosh dice una cosa más impresionante. Dice, ¿existe la maldad en el mundo? ¿Existe o no existe? Claro que existe. Dios creó la maldad para que exista el bien y el mal y que haya superación. Si no existirá la maldad, no hay superación. Hay rivalidad. Dice el Zohar HaKadosh, la maldad mama, se nutre, se alimenta de la angustia. La angustia alimenta la maldad, le da fuerza a la maldad. Y es verdad. ¿Quién alimenta a la drogadicción? ¿Quién alimenta a la clandestinidad, a la delincuencia? La angustia. Si la gente no estaría angustiada, ¿quién hace que hombres sean infieles? Que es una maldad. ¿Quién lo hace? La angustia, un hombre alegre, alegre, feliz, feliz. ¿Para qué va a ir con otra mujer? Está feliz. Tiene una amargura adentro. Y él cree que el problema es porque su mujer no lo satisface. No, o sea, tiene que ir a buscar por otro lado. Pero si una persona está alegre y contento, está feliz, no necesita ir a buscar la felicidad a otro lado. La maldad empieza cuando la persona busca, cree que en otro lado va a encontrar la felicidad. En todos los niveles, matrimonio, todos los niveles, en otro país, en otro... La gente se va de viaje. ¿Por qué se va de viaje? Tiene una casa de 1.500 metros. Se tardó 10 años en construirla y en decorarla, y se va a otro lugar, a un hotel de dos, el cuarto tiene 3x2, 3x3, la cama chiquita, no se acomoda al cojín, no, todo incómodo, y pues está de vacaciones. ¿Vacaciones? Yo me voy de vacaciones a tu casa. No, pues no, pero ¿cómo? Perdón, sí, tu casa es vacaciones, pero es un palacio tu casa. Se sale de un palacio y se va a una cárcel de vacaciones. ¿Por qué? Porque la persona está buscando, creyendo que la felicidad está allá. Y todo eso, ¿quién lo genera? Todo eso lo genera la angustia. De veras, esto es algo impresionante, algo más ni fla ni fla. Había un rab que dijo así, dice, Simha de lo mitzvah. Simha no es mitzvah. Ustedes busquen en toda la Torah, en la Biblia, no hay ninguna parte donde dice, es mitzvah de estar samea. No hay. Nada más en las fiestas, dice. Es mitzvah. En la fiesta es mitzvah, pero así normal. No dice la Torah, estate alegre todo el tiempo. La Torah no lo dice. Dice, simha no es mitzvah, pero es la raíz de todas las mitzvot. Dice, atzvut, la tristeza se lo haberá. Tristeza no es pecado. Busquen toda la Torah. Dice, no comas puerco. No dice, no estés triste. No dice. Busquen. En la 613 mitzvot, lean la lista de Maimónides. Ni una de ellas dice, no estés triste. Dice, la tristeza no es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. Es el pecado más grave que tiene la persona cuando está triste, porque eso lo lleva. Una vez dijo un rab, algo que me gustó mucho. Dice, en el momento en que el Yetzer Hará logra poner a la persona triste, ya está en sus manos. Ya está en sus manos.
Ya ganó la batalla. Si lo tiene angustiado, lo que le pida va a hacer. Lo tiene triste. Si la persona no se deja, dice cualquier cosa acepto y estrada, menos que me pongas triste. Si no te dejas, eres un rival difícil para Yetzer Hara. El instinto del mal le cuesta hacer caer a una persona que está alegre. Primero todo lo tiene que angustiar. Ya lo angustió, ahora lo que quieras hacer. ¿Cómo la angustia? Cheques devueltos, clientes, un problema acá. Ya lo hizo caer en la angustia, o una palabra que le dijo la suegra, una palabra que le dijo la nuera, una vez esto. Una cosita le quitó, lo puso de mal humor. ¿Ya está de mal humor? Rabotai, la esencia del ser humano es su estado de ánimo. La esencia del ser humano es un jala. ¿Por qué? Lo tenemos diciendo ya dos conferencias. ¿Por qué? Porque la neshama, el alma que tenemos adentro, que es nuestra esencia, que es lo que nunca muere, lo que no se comen los gusanos, la neshama que tienes adentro, que es eterna, es parte de Dios, y en Dios no existe la angustia. Entonces, cuando la persona está alegre, se está manifestando su esencia. Cuando la persona está triste, se está manifestando su vestimenta, su cobertor, la superficialidad, y de ahí vienen todos los problemas. Entonces, estamos llegando, voy a aumentar un paso más. El rey Salomón, Shlomo HaMelech, es la única persona, como ya lo he dicho en otras pláticas, la única persona en la historia que yo estoy dispuesto a hacerle caso a sus consejos de manera ciega. ¿Por qué? Porque las personas que te dan consejos muchas veces son inexpertos. Por ejemplo, hay gente que dice, el dinero no es la felicidad. Porque nunca lo tuviste, por eso lo dices. Cuando lo tengas, después dime si no es la felicidad. O hay gente que dice, pues eso del sexo, pues nunca lo probaste, ve y pruébalo y vas a ver qué padre que es. ¿Me entendieron cómo? Cuando alguien te quiere dar consejos de cosas que no las ha experimentado, ¿cómo dicen? El dinero no es la felicidad, es dicho de pobres. El rico te va a decir, sí, pues vas a ver, ve. El rey Salomón es la única persona en la historia que ha experimentado el éxito en todos los sectores. En todos los sectores. Político, social, económico, sexual, intelectual y espiritual. Estudien un poquito y van a ver cómo es que era el rey Salomón. Político, fue el único rey en la historia que llegó a gobernar todo el mundo sin hacer una guerra. ¿Han visto ustedes algo así? Napoleón Bonaparte, para ser emperador, tuvo que ¿qué? ¡Que matar gente! Alejandro Magno, matar gente para llegar a gobernar en todo el mundo. El rey Salomón, ¿se acuerdan ustedes la historia de Malkat-Sheba, la reina Saba? La reina Saba vino desde la India, donde estaba ella. Vino con todo su ejército y con todas sus riquezas, se la posternó al rey Salomón y le entregó todo, nada más por su sabiduría. Shlomo HaMelech, éxito político, éxito intelectual, éxito económico. ¿O no era rico el rey Salomón o no era rico? ¿Dónde dice que era rico? Dice el profeta que el rey Salomón puso plata y oro en las calles como piedras. Como se ven piedras en la calle, se veía plata y oro. Las joyerías quebraron en su generación. No habían joyerías. El oro estaba tirado, el oro y la plata tirados en la calle. Económicamente. Intelectualmente. El hombre más inteligente de la historia lo aprueba la Torá. No hubo y no va a haber uno tan inteligente como el rey Salomón. Que Albert Einstein. Y sexualmente, pues todos saben, 1,000 mujeres. ¿Qué pueden pretender? 1,000 mujeres. ¿Qué tenía? Alta, baja, guapa, flaca, gorda, güera, ojos azules, ojos verdes, ojos cafés. Todo, no se le puede antojar otra. No puede pensar en otra. Lo que quiere tenía. De todos, a ver, todos los modelos, de todos los tamaños, cuando quiere y como quiera. Ahí lo tiene a la medida. Y el rey Salomón escribió 3 libros. Un libro lo escribió en su juventud. Otro libro lo escribió en su madurez. Y otro libro lo escribió en su vejez. ¿Cuál es el mejor libro para ustedes? El último, el de la vejez. Cantar de los cantares, como dijo aquí el señor Max, Cantar de los cantares lo escribió en su juventud. Es el romance que hay entre el pueblo de Israel y Dios. Es como una relación matrimonial, como novios. Dios es el novio, el pueblo de Israel es la novia. Proverbios es en su madurez. Es el libro que lee el presidente Clinton. Así dijo en una entrevista a periodistas que lee Proverbios y llegó a la conclusión que lo más importante en la vida del hombre es cuidar su lengua. Así dijo el que leyó Proverbios, y la conclusión de todo Proverbios es que lo más importante es lo que sale de tu boca. Por eso se cuida más de ahora en adelante cómo habla con la gente. Así dijo, tengo un artículo arriba, una entrevista con 7 periodistas. Y el libro que escribió en su vejez, ¿cuál fue? Coelet. ¿Qué es Coelet? ¿Qué dice Coelet? Dice, probé esto y probé el otro y dije, esto es bueno. Y después pensé que esto es bueno. Y luego pensé que lo otro es bueno. Buscó. Buscó qué es lo bueno, en qué vale la pena invertir esta vida. Y en uno de los mensajes que dice el rey Salomón, ahí en Coelet, dice así. Dice, Ruach ish yehalkel mahaleu, venefesh nejea mi saena. Ruach ish, el espíritu de un hombre, el estado de ánimo, ruach es matzav ruach, el estado de ánimo de una persona, yehalkel mahaleu, puede sustentar su enfermedad. Venefesh nejea, pero una alma angustiada, mi saena, ¿quién la podrá cargar? ¿Qué quiere decir? Un alma sana puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar. Cuando la persona tiene alegría adentro en su interior, si logra conservarse alegre a pesar de su enfermedad, tiene probabilidades de salir adelante. Y esto, la medicina convencional, tenía discusión con la medicina psicológica durante los últimos 20, 30 años. Leí un artículo en Selecciones hace 2 años, que se llama el artículo, así el título era, una actitud mental positiva del paciente, del enfermo hacia su enfermedad, tiene probabilidades de recuperación mucho mayor a aquellos que tienen actitud mental negativa, cosa que la medicina no la aceptaba antes, y ahora aceptaron que junto con la medicina traen psiquiatras, traen psicólogos, para que levanten el estado de ánimo del paciente, porque un paciente que dice, yo me voy a curar, trata de conservarse alegre, tiene chance de salir adelante, mucho más que aquellos que se dejan caer anímicamente bajo el estado de salud físico. Así está ya comprobado, documentado en estudios, en estadísticas, hicieron estadísticas en la Torah, todos sabemos que existe la mitzvah de Bikur Jolim. La Gemara dice que el que visita al enfermo le quita una 60ª parte de su enfermedad. Dice, hermano, si van 60 personas, ¿lo curan? Dice, no, ¿por qué? Le quita 60ª parte de lo que queda. Es decir, si tiene 600, uno le quita en 10, ¿ok? ¿Cuánto queda? 590. Luego la 60ª parte de los 590, ¿ok? Entonces van quitando en ese porcentaje. ¿Qué es la mitzvah de Bikur Jolim? ¿Qué es ir a visitar al enfermo? ¿Qué? ¿Cuál es la mitzvah? Está claramente escrito. Mucha gente no sabe. Creen que la mitzvah es cumplir. Voy para cumplir. No es cumplir. Bikur Jolim es cumplir. Bikur Jolim es levantar el estado de ánimo del paciente. Es claramente es ir y contarle algo, platicarle algo, o que te vea y se alegre, o que le traigas algo y se alegre. Levantar su estado de ánimo. Y eso que levantas el estado de ánimo, eso le quita una sentada parte de su enfermedad. Esa es la explicación sencilla. Hay más, según la Kabbalah, hay más cosas más profundas. Pero la pipe shat, superficial, ¿cuál es el efecto de Bikur Jolim? Es levantar el estado de ánimo del paciente. Dice Shlomo HaMelech, una persona alegre, una alma alegre puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma angustiada, ¿quién la cargará? No hay cuerpo, tú puedes ser una persona robusta, que ha hecho ejercicio toda su vida, que tiene un físico impresionante, que tiene millones de dólares en Suiza y en otras partes del mundo, inversiones y edificios y propiedades y negocios. Y lo ves tirado en la cama con una jerga. Dices, ya párate. No me puedo parar. ¿Por qué? Está angustiado, está depresivo. No hay quien lo pueda levantar. Tienes que traer grúas y lo levantas y suelta la grúa, se vuelve a caer otra vez de tanta angustia que tiene. Cuando hay un alma alegre, la persona, yo digo así en síntesis, la persona es su estado de ánimo. Esa es la persona. Si su estado de ánimo es alto, es una persona alta. Su estado de ánimo bajo es una persona baja. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo viene del alma y no del cuerpo. Si tienes un estado de ánimo alto es porque tienes un alma alta. Si estás bajo es porque tu cuerpo predomina sobre tu alma. Eso está garantizado. Le pregunto a una persona en la calle, ¿Cómo estás? Gracias a Dios mi negocio va mejor. Yo te pregunté, ¿tu negocio? ¿Cómo estás? Dice, gracias a Dios, ya estoy por acabar la decoración de mi casa. Yo te pregunté cómo está la decoración de tu casa. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, ya llegaron las muchachas. No te pregunté cómo están las muchachas. Pregunté cómo estás tú. Gracias a Dios, ya me van a entregar mi carro. No te pregunté cómo está tu carro. Te pregunté cómo estás tú. Todo lo que le preguntas, te contestan cómo están todos menos cómo está él. Todo te contesta. La casa está bien, el negocio ya está mejorando, todo está bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Esa es mi pregunta. Cuando te pregunto cómo estás tú, tu esencia. Yo dije una vez una frase pequeña, breve, que vale la pena grabársela. La persona que está alegre no necesita de todos los millones. Y la persona que está triste, ¿cómo sigue la frase? No le sirven todos los millones. Entonces, ¿para qué buscas esos millones? Si estás alegre, no los necesitas. Estás triste, no te sirve. Esto es algo pele. La persona sacrifica su estado de ánimo. La persona dice, ¿por qué estás de malas? Es que porque tengo problemas en el negocio. ¿No se supone que el negocio era para darte alegría, para darte más dinero, para estar más feliz? Entonces, ¿cómo sacrificas lo más importante, lo que es tu esencia, por algo? ¿Me entendieron? Que no te sirve de nada. Porque de veras ustedes vayan a visitar, lo aleno, gente que han caído en esta, lo aleno, esta enfermedad que se llama depresión. Y dile, ¿tienes dinero? No sirve. ¿Tienes eso? No sirve. ¿Tienes? No sirve. Nada le sirve. Nada le sirve. Pues, ¿cómo puede ser que todo lo que tiene no le sirve para sacarlo de esta situación? Porque el rey Salomón dijo el secreto. Lo más precioso que tienes es tu estado de ánimo. Cuídalo como una joya. Rabotai, y ahora vamos a llegar a la respuesta principal de esta noche. La persona que tiene Simjá no es una mitzvá, pero es la raíz de todas las mitzvot. Tristeza no es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. La persona que logra obtener Simjá, que logra tener alegría, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que logró una medicina preventiva. Kippur es medicina curativa. ¿Qué es Kippur? Ya pecaste, ya te equivocaste, ya fallaste, ya ofendiste, ya agrediste, ya pedí perdón. Ok, acabó el juez muy grande y nos dio un día curativo. Kippur es curación. Curación del alma. El alma enferma, el alma pecaminosa, el alma manchada, Dios la purifica, la pule, la limpia. ¿Ok? Es bueno, también es bueno. ¿Pero qué es mejor, la medicina curativa o la medicina preventiva? Todos sabemos que mejor que es la medicina preventiva. Purim, ¿cuál es el efecto de Purim? ¿Cuál es el síntesis? Mishenichnas Adar, Marvin Besimha. Desde que entra el mes de Adar, crece la alegría. Dijimos hace 3 semanas, Arotzeh Sheit Kaimun Echazav, Itabahen Adar, el que quiere conservar sus propiedades, que planten ellos un Adar, un árbol que se llama Adar. ¿Cuál es ese árbol? El árbol de Adar es la alegría. Planta la alegría en tu corazón y se van a conservar tus bienes. Entonces, Yom HaKippurim, el día de Kippur, es casi como Purim. ¿Por qué? Porque el día de Kippur puede lograr la pureza del alma casi igual como la que puede lograr el día de Purim a través de la Simjá, a través de la alegría. Porque ¿qué sucede? ¿Qué ventaja tiene Purim sobre Kippur? Que Purim logra que llegues a Kippur más limpio, que tengas menos cosas que pedir perdón. Kippur, ok, están curando, antibiótico, medicina, ayuno, es bueno, ok, se cura uno, pero no, todos sabemos que Kippur no cura todas las enfermedades. El Talmud dice que hay ciertas enfermedades que después de Kippur es el tratamiento. Hay enfermedades que se curan con una cirugía, y hay enfermedades que necesitan cirugía y aparte necesitan tratamiento y cuidados. Hay tipos de pecados que después de Kippur se necesitan otras cosas para que se limpie el alma. Kippur dentro no deja de ser una medicina curativa, un antibiótico. Pero Purim hace que llegues a Kippur sin tantas cosas para pedir perdón. Por eso Yom HaKippurim es como Purim. Ahora, la pregunta que ustedes van a preguntar, ok, hoy entendimos por qué es tan importante el mes de Adar. Hoy entendimos por qué es tan importante Purim a tal grado que Yom Kippur trata de llegar a ser igual que Purim. ¿Por qué? Porque Purim es la medicina preventiva. ¿Y cuál es la medicina preventiva? La Simjá, la alegría. ¿Cómo se obtiene la Simjá? ¿Cómo se logra la Simjá? Tenemos que saber una cosa. dentro de la fiesta de Purim, dentro de las leyes que hay escondidas en Purim, ahí está escondido el mensaje de la receta cómo lograr la simjá. En Purim tenemos 4 mitzvot. Purim va a ser de este sábado en la noche en 8 días. Sí. No este sábado en la noche, el domingo próximo, pero empieza el sábado en la noche. La Megilá se lee el sábado en la noche. ¿Qué fecha es? 22 de marzo. Es 22 en la noche, ¿no? 22 en la noche, ok. El ayuno se hace el jueves y Purim, la fiesta de Purim, es decir, la celebración de Purim, se hace el sábado en la noche y el domingo. Si nosotros queremos saber y encontrar cuáles son las recetas para poder estar alegre las 24 horas del día, que ese es el primer paso para acercarse a Dios, que el que hace eso, todo lo demás se le aligera y se le facilita, ¿cuál es la receta? En Purim hay 4 mitzvot. 4 mitzvot. Hoy no tengo tiempo de extenderme en las 4 mitzvot, pero en la próxima conferencia vamos a dar más amplitud, a explicar cómo cada mitzvah de Purim es una receta para lograr lo que se llama la simjá. ¿Cuáles son las 4 mitzvot de Purim? Primer mitzvah es leer la Megilá. Leer la Megilá, oír la Megilá, es obligación de todo hombre y mujer. Mitzvot de Purim son de las pocas mitzvot que el hombre y la mujer son parejos en ellas. La mujer tiene obligación de ir al templo o que alguien se la lea, oír la Megilat Esther. En la noche y en el día. Está en la noche y el domingo en el día. Y es más importante la del día que la de la noche. Mucha gente va en la noche y en el día como que no tienen tiempo y no van. Hay que oírla en la noche y oírla en el día. Es la primer mitzvah. La segunda mitzvah que tenemos en Purim es Mishloach Manot. Mishloach Manot quiere decir mandar regalos ¿a quién? No a los pobres. No a los pobres. Ish le reu. Ish le reu. Cada hombre a su compañero. Mishloach Manot ish le reu. Mandar regalos y tiene que ser comida, no puede ser dinero. Y no puede ser tampoco regalo, no puede ser, haz de cuenta, un libro. O no puede ser un adorno de flores o cristal. Tiene que ser comida. Mishloach Manot tiene que ser únicamente comida. Tiene que ser 2 comidas como mínimo. Después, la tercer mitzvah es Matanot la Evionim. Regalos a los pobres, ahí sí puede o debe de ser dinero, para que el pobre haga con el dinero lo que necesita. Si tú le mandas algo que no lo necesita, no le sirve. Mitzvah en Purim de hacer Matanot la Evionim. Y la cuarta mitzvah de Purim, ¿cuál es? Mishte Besimcha. Comer carne y tomar vino. Hacer fiesta, hacer banquete. Es la cuarta mitzvah de Purim. Son 4 mitzvah de Purim. Rabotai, dentro de cada mitzvah de estas está escondida la receta de la alegría. Pero, siguiendo la línea de lo que hemos hablado en las últimas 2 conferencias, ¿qué dijimos? Dijimos que la única manera que la persona pueda estar alegre las 24 horas es que manifieste su alma. Que manifieste su alma. El alma que es la fuente de la alegría porque viene de Dios, que se manifieste. ¿De qué manera se manifiesta el alma? Señora Rebeca, ¿de qué manera se manifiesta el alma? ¿Eh? Como dijimos en la conferencia pasada. ¿Cómo se puede manifestar el alma de la persona? ¿Cómo? Haciendo lo que hace Dios. Haciendo lo mismo que hace Dios. El alma es parte de Dios. Cuando tú haces lo que hace Dios, se está manifestando tu alma. Cuando haces cosas que Dios no hace, se manifiesta el cuerpo. ¿Qué hace Dios todo el tiempo? ¿Para qué Dios creó el mundo? No hay tiempo ahorita para extender. La única meta de la creación es dar. ¿Dios necesita recibir algo a cambio? No está recibiendo nada a cambio. ¿Dios todo el tiempo se dedica a qué? A dar de manera desinteresada. ¿Están oyendo, Rabotai? Cuando el alma, cuando la persona está dando sin recibir nada a cambio, está haciendo lo mismo que hace Dios. Y cuando hace lo mismo que hace Dios, se manifiesta tu alma. Cuando se manifiesta tu alma, estás alegre. Es algo pele, pele, plaim, este secreto. Miren que no es casualidad, no es casualidad. Todas estas 4 o 5 semanas del mes de Adar, se lee en la Torah las perashiot que están relacionadas con la colecta que se hizo en el Mishkan, la primera colecta de la historia para construir la sinagoga, el templo, el santuario. ¿Qué dice la Torah todo el tiempo? Kol nediv libo, cada persona lo que le da su corazón que traiga para la construcción del Mishkan. No había obligación. Era todas las perashiot estas, las 4 perashiot hablan de colectas, de donativos y cómo la gente fue la única colecta en la historia que dijeron ya no traigan más, hay sobrante. Así dice la Torah. Vayaviru kol, anunciaron un anuncio oficial de Moshe Rabbeinu. Ishal yaviot, que nadie traiga más dinero porque no tenemos que hacer con él. Ya hay sobrante, por favor, no traigan más. Así se la trae. Era suficiente y sobrante. La única vez en la historia. Rabotai, la fiesta de Purim, lo más esencial que se nota en la fiesta de Purim es la mitzvah de Mishloach Manot y Matanot Laevionim. La gente está mandando sus Mishloach Manot y la gente está dando sus tzedaká a los pobres. Aquí está escondido el secreto. Estamos diciendo que Purim es alegría. Y decimos que la alegría viene del alma. Y el alma se manifiesta dando. En las mitzvot que hay en Purim te están descubriendo el secreto. La persona que logre, a partir de hoy, de convertirse de receptor en dador, se está convirtiendo de cuerpo en alma. Cuando te conviertas en alma, va a estar más cerca de la alegría y muy lejos de la angustia. Cuando la persona está todo el tiempo recibiendo, se va saturando su cárcel, se va haciendo más pequeña. ¿Por qué se llama angustia? Angosto. ¿Por qué se llama estrés? Estrecho. Se va estrechando más. ¿Por qué está saturado? Cuando la persona da, se amplían sus horizontes. El alma está buscando amplitud. Este secreto, en el Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, compara al pueblo judío, al pueblo de Israel, así dice el Cantar de los Cantares, dice, Shene Shadaich, tus dos pechos, le dice el hombre a la mujer, tus dos pechos son maravillosos. Así le dice el hombre a la mujer, Shene Shadaich Ishno Farim. ¿Qué es eso? La mujer, ¿qué hace con sus pechos? Le da leche al bebé. ¿Quién tiene más placer, el bebé o la mamá? La mamá tiene necesidad de dar, de mamar. La mamá necesita, si por algún motivo al niño le cae mal la leche, la mamá está en un problema muy grave, tiene que traer cosas para sacar, para extraer. La mamá necesita, así dice la Gemara, Yoter y Mashia Egel, Rotzel, más que lo que el becerro quiere mamar, la vaca quiere amamantar. La vaca, en los pechos es el símbolo del dar, por la necesidad de dar, no para que el otro reciba, porque yo necesito dar. Dijo la semana pasada, me dijo una persona, me gustó mucho lo que me dijo, estábamos en el deportivo ahí en el vestuario, y me dice, le conté parte de la plática esta, y me dice una persona sabia, me dice, te voy a decir un dicho que te puede servir, un dicho filosófico, que lo oyó en Israel. Dice, y ma enojí, o allá me od enojí, ulaya colcaje enojí. ¿Enojí? ¿Qué quiere decir la palabra enojí? Egoísta. Si el egoísta fuera extremadamente egoísta, no fuera tan egoísta. ¿Estás oyendo esta filosofía? Si el egoísta fuera muy egoísta, muy, ya no fuera tan egoísta. Porque sabría que el ser altruista es el mejor egoísmo del mundo. ¿Están oyendo? El mejor beneficio que se puede beneficiar la persona a sí mismo es dejar de ser egoísta y hacerse altruista, y ese es el mejor egoísmo. Si tú eres muy egoísta, sé altruista. ¿Entendieron el mensaje? Este es el síntesis. Estas cosas, Rabotai, estas cosas que estamos diciendo, son esencias, son secretos para el éxito en la vida. La persona que logre, Bezat Hashem, este año en Purim, en el mes de Adar, obtener esa mercancía tan preciosa que se llama Simha, tiene garantizado que va a triunfar en la batalla de la vida. Todas las batallas que ha habido en la historia, ya está registrado en los libros de historia, todas las victorias que han tenido los generales, no se debió a la superioridad militar de los soldados, sino a la superioridad moral. Soldados con moral alta ganan la guerra aunque tengan menos armas. Está comprobado. Bien, ¿ustedes fueron alguna vez a un desfile militar? ¿Qué se ve en el desfile? ¿Trompetas? ¿Tambores? No, baterías, pam, pam. Yo cuando fui la primera vez al desfile de chiquito, dije, papá, ¿me trajiste a ver al ejército de Argentina o me trajiste a ver a un conjunto musical? Estaba uno haciendo malabarismo con el bastón, el otro tocando, el otro clarinete. Digo, papá, ¿y cuando van a la guerra? Sí, cuando van a la guerra, sí, van con clarinetes, con tambores. ¿Por qué? Porque saben que si los soldados tienen ánimo alto, tienen probabilidades de salir adelante y de ganar. Si logran caer moralmente los soldados, Un golpe moral de soldados es peor que un golpe militar. Agotay, todos nosotros nos encontramos en una batalla en la vida. Hay gente que sale triunfante, victorioso de la batalla, y hay gente que a los 50, 60 años los ves derrotados. Y le preguntas, ¿por qué estás así? Dice, mis hijos me defraudaron, la comunidad me defraudó, esto, esto, todos los frentes perdidos. ¿Qué marca la diferencia? El 80% de la diferencia lo marca el estado de ánimo. La persona que logró estar alegre toda su vida pudo superar y triunfar en todas las batallas. La vida es una lucha. En la vida no se acaba de luchar. La persona que dice, ya quiero descansar, que no lo repita dos veces. Que no repita dos veces, ya quiero, tranquilidad. Dijo David HaMelech, Bametim Hofshi. Ahí está la tranquilidad. Allá no hay lucha. Después de 120 años no hay lucha, no hay superación. No hay, ahí ya es tranquilo. El cuerpo está tranquilo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.